ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el ser, lo que son nuestros estudios, lo que es la gnosis. Ante todo, tenemos que rendir a la gnostos teos, el espacio abstracto, absoluto, incondicionado y eterno. Indubitablemente, la divinidad incógnita y desconocida es eso que no tiene nombre, aquello, lo innominable, lo inefable. El absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad, cualidad, número, medida, peso. Es lo que no es, lo que no tiene forma, lo real. Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde el punto de vista intuitivo. Cuando digo es lo que no es, hay que aprender su honda significación. Una forma de ser sería la que tenemos en nuestro intelecto. Pero aquello no es lo que tenemos en nuestro intelecto. Por eso digo, es lo que no es. Es el no ser que es el real ser. Solo así podemos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. Sat el manifestado, indubitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en luz, en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vía está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los sefirotes de la cábala, mucho más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibir, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada, pues, es el aspecto negativo de la luz. Lo real. La acepción negativa, tomémosla en el sentido de que no es manifestada, de que se oculta tras los pelos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el mal, es decir, el aspecto inferior para el absoluto. Así como el Malkut dentro de la manifestación sea el mundo físico, es el aspecto más inferior de todos los 10 sefirotes. Así también el anciano de los días, con todo y su grandeza, su majestad y señorío, es el Malkut para el absoluto. De esa divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será, surgen por emanación los inefables, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores. Es el punto dentro del ciclo. Es el Lingan Yon. Así pues, hermanos, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ese que fundamentaba toda su doctrina en la venganza de ojo por ojo y diente por diente, y adoró firmemente a su padre que está en secreto y a su divina madre. El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente. Cada uno de nosotros lo lleva más allá de su conciencia. El Padre que está en secreto, la divina madre, Dios Jehová. Hemos citado al estado extracto absoluto, de donde emanó el ejército de la voz, de donde brotó nuestro Jehová particular, el divino macho hembra. Vemos pues que detrás de nuestra divinidad particular está la divinidad abstracta, el ser de nuestro ser, el Dios desconocido, ante el cual se prosterna todo el ejército de la voz. La deidad que no tiene nombre, la existencia negativa, aquello que no es y sin embargo es. Visto pues de dónde ha brotado nuestro ser interior, habiendo sabido que emanó de entre las entrañas del espacio astral, incondicionado y eterno, necesitamos orientarnos. Ante todo, ese hace indispensable que nuestro Padre Madre interior pueda autorrealizarse en nosotros. Eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos que cargamos dentro. Veamos que allá en la profundidad de sí mismos está nuestro Padre Madre, nuestro Elohim primordial, que ha emanado del Dios desconocido, de la luz infundada, del espacio abstracto, incondicionado y eterno. Él ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros, autorrealizarnos, cristalizarnos. ¿Será posible eso? Sí, es posible. Mas necesitamos, repito, primero, la eliminación de los elementos inhumanos, a fin de que él pueda expresarse a través de nosotros. Segundo, necesitamos la creación de instrumentos o vehículos capaces de almacenar, de recubrirlo con su presencia, de protegerlo. Vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica, sublime. ¿Qué clase de vehículos serán esos? Anoche estuvimos precisamente hablando sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las gentes creen que ya poseen tales cuerpos. Cuando hablo de todas las gentes me refiero a los pseudoesoteristas y pseudocultistas. Desafortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un cuerpo acá. Si examinamos cuidadosamente a la gente, vemos que solamente tienen el cuerpo planetario. Ese cuerpo está gobernado por 48 leyes. Y lo que estoy diciendo está comprobado por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Ya se sabe que el elemento masculino proporciona 24 cromosomas para formar esa célula. No ignoran los biólogos que el elemento femenino aporta otros 24 cromosomas. Sumados nos dan 48. Y es el número que se necesita para una célula germinal. Así pues, nuestro cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Es un instrumento maravilloso. Desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El asiento vital de tal vehículo es el cuerpo vital, l'ingaggia dello teo, la condensazione biotermoelettromagnetica, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de su cuerpo, lo único que existe es el ego. Y eso es la humanidad. El bípedo tricerebral, el animal telepático, solamente posee el cuerpo planetario, con un asiento vital. Y dentro, muy dentro, lleva el ego, el yo, el mismo. En sí mismo. Tal vehículo, digo, tal yo, tal ego, está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente, la esencia se halla enfrascada, embutida entre los citados elementos. Y es obvio que se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento. Nos hallamos pues en un estado desastroso. Y sin embargo estamos llamados a recubrir con nuestras presencias al divino macho hembra, a ese que emanó del espacio abstracto absoluto. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo trabajar para que un día nuestro sagrado Elohim pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera? Ante todo, debemos empezar por eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Tales elementos, repito, y para que se entienda bien, aclaro, se hayan personificado con las diversas figuras que constituyen el yo, el mismo, el sí mismo. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Pues son tan innumerables de efectos que aunque tuviéramos mil bocas para hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente. Se hace necesario, urgente, ir a plazar, poder eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un elemento inhumano y dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embutida la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que poseemos. Ante todo, se hace urgente comprender. Es indispensable hacer conciencia de nuestros propios errores en relación con la gente, en la lucha por el pan de cada día, en relación con nuestras amistades. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los departamentos de la mente. Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nuestros errores a través de la técnica de la meditación, una vez que los hayamos analizado, entonces procederemos a eliminarlos. Podríamos comprender, por ejemplo, el defecto de la ira y sin embargo continuar con ella. Podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Ya que necesario también, repito, eliminar. Y esto solamente es posible usando la fuerza eléctrica sexual. Si pues durante el Saha Mayur podemos invocar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, y suplicarle, elimine y erradique de nosotros los defectos de estudio. Ella procederá usando la lanza de dinero para arrojarlos fuera. Recordemos aquel símbolo maravilloso en que aparece Jesús, el gran cabiz, dentro del templo de Jerusalén, arrojando con el látigo a los mercaderes. Así también deberemos proceder nosotros, arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del templo. La ira, la codicia, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera. David Kundalini se encargará de hacerlo. Ella empuñará la lanza de Minerva y con tal fuerza foática extraordinaria eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro. Así, mis caros hermanos, la conciencia se irá emancipando, liberando. Conforme se vaya liberando, irá despertando. Y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, entonces ella resplandecerá abrasadoramente. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos interiores. Repito, necesitamos arrojar del templo a los mercaderes. Esto es cuestión de tema, voluntad. Continuando pues, hacia adelante, trabajo de preparación es extraordinario, pues necesitamos realmente trabajar demasiado para poder un día recubrir con nuestra presencia al divino macho hecho, al Elohim interior que emanó un día de la luz increada del espacio abstracto absoluto. Yendo más profundamente a la preparación del templo, diremos que se necesita la fabricación de un cuerpo astral. Eliminar el ego es una parte. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser es otra parte. Y sacrificarlos por la humanidad es nuestro deber. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia conseguiremos la autorrealización íntima del ser. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia, nos capacitaremos para poder cristalizar en nuestro interior al Elohim íntimo, al Padre Madre, al Jehová particular propio, al Yo Jefe. La creación de los cuerpos existenciales superiores del ser es también de suma fácil. Necesitamos trasuntar el sagrado esperma en energía. En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable órgano kundartiguado, nadie extraía de su cuerpo el sagrado esperma. Más cuando le fue introyectado al animal intelectual el abominable órgano kundartiguado, entonces gozó eliminando el sagrado esperma. Si nosotros transmutamos a esa materia venerable en energía, podremos crear los cuerpos existenciales superiores y tercer. Pero ante todo hay que comprender diversos procesos alquímicos. Se nos ha dicho que para la gran obra, con una sola sustancia tenemos. ¿Cuál será esa sustancia? Nosotros respondemos con el mercurio de la filosofía secreta. ¿Dónde está ese mercurio? Pues diremos que es el alma metálica del esperma. Es claro que al no gastar el licor sexual, este se transmuta en energía. Y esa energía es el mercurio de la filosofía secreta. Es decir, el alma metálica del esperma es el mercurio de la filosofía secreta. Y esa alma metálica está representada por Lucifer. Al citar a este personaje no debemos descansar. Este es Lucifer. ser humano el arcángel antropomórfico. Lucifer es muy individual. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular e individual. Lucifer es uno de los aspectos de nuestro ser interior. Y en verdad es el más importante. Es, por decirlo así, el doble de nuestro robot interior. El duplicado del tercer logo en nosotros. La sombra es Shiva, el archiquierofante y archimago, que resplandecía en verdad, abrasadoramente, como arcángel inefable. Era un santo Kumara. Pero cuando caímos en la generación animal, dijéramos la raíz de nuestro ser, o uno de los aspectos más importantes de nuestro ser, por ser el duplicado de nuestro Dios íntimo, cayó de hecho en las tinieblas de este mundo y se convirtió en el diablo. Hay tantos diablos en la tierra cuantos seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su propio diablo. Y este diablo particular de cada uno de nosotros, negro como el carbón, y exhala por el órgano fundo antiguador, el Boaz negativo, el fuego de la fatalidad, el fuego luciferino. Está en desgracia, después de ser la criatura más excelente. Nadie puede revenir, sino nosotros. Debemos blanquear, y eso es escrito. Los alquimistas medievales dijeron, quema tus libros y blanquea el latón. Ya se sabe que el latón es de cobre. Y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana y de la hora vespertina. Blanquear el latón significa blanquear a nuestro propio diablo interior para libertarlo. Él, el Prometeo encadenado, un buitre le devora las entrañas incansablemente, el buitre del deseo. Su coloso tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Pero lo tenemos en desgracia. Si lo blanqueamos, seremos recompensados y con creces. ¿Cómo blanquearnos? Eliminando el ego. Y creando en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser. Y sacrificándonos por la humanidad. Entre los aztecas, Lucifer parece lanzándose de cabeza al polvo de la vida. Símbolo de nuestra caída sexual. Hay algo de novedoso en la doctrina azteca. Lucifer, ciñendo el cordón de penitente y anacoreta. Lucifer haciendo penitencia. ¿Habrán visto algo más extraordinario? Pues bien, hermano, este Lucifer, digamos, la representación de nuestra piedra filosofal. En el fondo es hasta la misma piedra filosófica. Pero está tan relacionado íntimamente con el mercurio de la filosofía secreta que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una digresión al hacer nuestra disertación. Mas no hemos pasado por ninguna digresión. Se necesita poner mucha atención. Ya dije que el alma metálica del esperma es la piedra filosofal. Ya dije que Lucifer es la piedra filosofal. Al fin, ¿cuál de los dos es la piedra filosofal? En realidad, de verdad, tanto Lucifer como el alma metálica del esperma constituyen la piedra filosofal. Esa piedra está velada por Lucifer. Bien, en la catedral de Notre Dame de París aparece una ave, un cuervo, con la vista dirigida hacia la piedrecita del rincón. ¿Qué hay en la piedrecita del rincón? Una figura, el diablo. ¿Qué significa el cuervo de la putrefacción? La muerte. Necesitamos eliminar, matar, destruir el ego animal. Solo así es posible blanquear al diablo. Está en el rincón del templo y que desea su liberación, pues quiere volver a ser el arcángel luminoso de otros tiempos. Es alma metálica del esperma. Es alma metálica del esperma. Repito, es extraordinario. Ha emanado del caos, que son las aguas seminales de la vida. A su vez, de esa alma metálica, mediante progresión, se desprende una tercera agua. Es el fluido propiamente energético creado, que sube por los canales de vida y vida hasta el cerebro. Cuando el fuego la sufre, hace fecundo a ese mercurio. Entonces comienza el proceso maravilloso de la iniciativa. Pero tengas en cuenta los tres aspectos del mercurio. Primero, como caos metálico, simple esperma. Segundo, como alma metálica o mercurio. Y lo tercero, la tercera agua, fluido aquel maravilloso, que sube por los canales de vida del Píngara hasta el cerebro. Un momento llega, o llegará, en que esa alma, ese tercer aspecto, esos fluidos sexuales, ascendiendo por los canales de vida del Píngara, sean fecundados por el fuego sagrado. He ahí el ligamen del mercurio y el azul en su primer aspecto, y todo el progreso esotérico de nosotros se fundamenta en los cruces incesantes del mercurio con el azul. El hidrógeno sexual citosis, del cual nos hablan los mejores ocultistas, entre ellos Lourdes, obviamente corresponde al mercurio mismo, al tercer aspecto, a la tercera agua mercuriana. Ese mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el astrón, lo hace extraordinario y maravilloso. Pero para que ese mercurio tome la forma del cuerpo astrón, hay que trabajar. Mediante la transmutación llegará el momento en que ese mercurio tome la figura. Ya provisto de un cuerpo astral, podemos viajar con él a través del espacio infinito. Mucho más tarde, el mercurio viene a cristalizar en la forma del cuerpo mental. Y muchísimo más tarde, en la forma del cuerpo causal. Vean ustedes las tres formas de la cristalización del mercurio. Cuando esos cuerpos existenciales han quedado formados, encarnamos al alma humana. Pero no basta crear con el mercurio los cuerpos existenciales superiores del ser. Debemos saber que Mercurio está llamado a cargar el oro del Cristo cósmico dentro de sí mismo. San Cristóbal cargando al niño, o la oveja cargando su bebé. Es una alegoría de esta verdad que estamos diciendo. Cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su Mercurio. Una vez preparado, no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el niño de oro de la alquimia sexual. A pues el hidrógeno sexual sí va a ser, que nos anda con el, no es otra cosa sino el mismo mercurio. Cuando se dice que el mercurio, que el oro se desarrolla dentro del mercurio, es verdad. Pero ¿qué clase de oro es el que se forma? Repito, el oro Cristo, porque Cristo es el oro. Dentro de esos cuerpos del mercurio debe formarse el oro de Cristo. Es decir, debe el logo tomar forma. Ese es un trabajo dispendioso, arduo y difícil. No basta crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Hay que ir más lejos. Si es indispensable perfeccionarlos para que puedan ser recubiertos más tarde con las distintas partes del ser. Repito, no lo olviden, y que lo comprendan los aquí presentes y los que me escuchan. El mercurio es la materia fundamental de la gran obra. Y bien, ya dije, tres aspectos. Y lo repito y lo aclaro. Primer aspecto, el caos propiamente de los sacros, que es la secreción líquida, sanguínea, sensorial de las glándulas sexuales. Esto se da no solamente en el hombre, sino en la mujer. Porque si el hombre, bien es cierto que durante un orgasmo gasta su esperma, la mujer también tiene su esperma. Y cuando pasa por el orgasmo, pierde miserablemente. Que los médicos no quieran llamar a la secreción sexual femenina esperma es otra cosa. Pero los alquimistas sí le damos el nombre de esperma, porque es esperma. Y estoy hablando en términos de alquimia rigurosa. No en términos clínicos, médicos. Y eso debe quedar aclarado en esta plática. Que tiene tres aspectos, eso es verdad. Y si estoy repitiendo es para que sea entendido. El primer aspecto, ya lo dije, es el nuevo esperma. El segundo aspecto resulta de la transmutación. Y dijéramos la parte extradimensional del esperma. La parte sutil o etérica. El alma, dijéramos, de ese esperma, el alma metálica, eso es el mercurio en su segundo aspecto. Pero el tercer aspecto deviene del segundo, es la energía ya ascendiendo por los cordones de Ida y Pingala hasta el cerebro. Dicen los alquimistas que el mercurio debe ser fecundado por el azufre. Y conviene que ustedes me entiendan. Es claro que cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el trigueno cerca del coxis, por inducción despierta una tercera fuerza, que es el azufre. Bueno, este asciende victorioso por el canal de su subna, que es por el canal de medular de la espina dorsal hasta el cerebro. Y en su ascenso va abriendo los chakras, discos o centros maravillosos del cuerpo vital. Entonces se dice que el mercurio ha sido fecundado por el azufre. Es claro que ese mercurio fecundado por el azufre remite nuevos aspectos maravillosos. Da origen a una primera creación.